Hey, ¿qué tal amigos? Una vez más aquí grabando otro podcast. Ya sé que he estado tardando bastante en sacar cada episodio. Les había prometido uno cada semana, pero pues bueno, aquí reanudando con esto. Y pues el día de hoy les venía a hablar sobre algo que me llena de felicidad, y es que por fin ya acabé el servicio social. No sé cómo sea en otros países, afortunadamente nos escucha gente de otros países, pero aquí en México en específico, la carrera de medicina es de 5 años, algunas universidades lo dan en 4, pero la mayoría lo da en 5. El sexto año es un año de internado, ese creo que en todos los países lo hacen, es un año de internado médico donde te refunden en un hospital a hacer guardias ABC. Y cuando terminas tienes que hacer algo que se llama servicio social, es decir, prestar servicio a la comunidad, donde te mandan a un centro de salud, que es como una unidad médica, un módulo médico en localidades que están bastante alejadas de la ciudad. Y pues ahí tienes que brindarle asesoría médica a todo el pueblo donde te toque, totalmente gratuito, obviamente. Y pues vamos a hablar de estos dos últimos años, el internado médico y como tal el servicio social. Como tal, el internado médico aquí en México se puede hacer en tres dependencias distintas. Una es el ISSSTE, que es como el seguro, vamos a ponerle que es la parte médica que va a atender directamente a los trabajadores de gobierno. Entonces esta agencia tiene como que un poquito de más recursos, los hospitales están mejor, cuentan con hospitales mejor adaptados o mejor, con mejor infraestructura, vaya. Aunque en realidad son menos hospitales. De ahí viene otra asociación, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS como tal. Esta le brinda atención médica a todos los que son trabajadores, se tienen que registrar en este patrón y pues van a pertenecer al IMSS. Realmente está bien equipado, no es tan manchado y pues cuenta con bastantes lugares, bastantes hospitales. Incluso en las comunidades lejanas cuenta con bastantes módulos en donde se puede atender población general. Y por último tenemos a la más pobre, digamos, que es la Secretaría de Salud. Esta atiende a todo tipo de personas, incluso personas que tienen IMSS o ISSSTE también pueden acudir a Secretaría de Salud, pero va más encaminado a las personas que no tienen un trabajo fijo, que son campesinos, que por alguna razón no se pueden afiliar al IMSS. Entonces esta dependencia de gobierno pues es manejada meramente por el gobierno, ¿no? Y por lo tanto siempre los recortes presupuestales siempre le llegan a la Secretaría de Salud, entonces es la entidad que cuenta con menos recursos. Pero también al ser de gobierno y al poder recibir subsidio también del gobierno federal, hay más hospitales, centros de salud. De hecho, casi todos los pueblitos cuentan con un centro de salud de Secretaría de Salud. Y también se han podido hacer tanto institutos como hospitales de especialidad y de alta especialidad. Yo pues siempre he hecho, hice mi internado y mi servicio social en la Secretaría de Salud, ya que como atendemos población general nos llegan realmente bastantes casos bastante complejos donde se puede ir estudiando. Mi internado lo hice en un hospital de especialidad. Normalmente en el internado te mandan a un hospital general o un hospital de especialidades. Y pues al ser secretaría contaba con bastantes deficiencias, pero al ser de especialidad como que sí intentaban que este hospital tuviera el suficiente recurso. En el hospital no contábamos con muchas cosas, teníamos radiografía, laboratorio, tomografía, en algún momento hubo resonancia pero se descompuso y al ser de secretaría pues no hay dinero para componerlo, ¿no? El caso es que el internado pues es un año en donde te van a refundir por completo en el hospital. Este año pues los que llegan a ser tu familia prácticamente son las personas que son de tu guardia, todos los médicos internos que son de tu guardia. Realmente se vuelve algo muy bonito porque pues estás básicamente un día sí y un día no, una noche sí y una noche no vas a estar con ellos. Se vuelve algo donde puedes estudiar con ellos, echar relajo, comer, divertirte, pero pues sobre todo ir aprendiendo, ¿no? Entre los internos se tienen que echar bastante la mano, si es que tú no sabes algo puedes acudir con ellos, acudir con los residentes. Yo creo que este es el año donde más te motiva, ya que al tener esa comunicación, más que con médicos de base, normalmente la comunicación más directa con el quien te hablas es con el residente. Afortunadamente en mi hospital tuvimos residentes de gineco, medicina interna, anestesio, y pues te llena como, te da como que esa sensación de querer hacer las cosas. ¿Por qué? Porque pues son chavos que apenas hace 3, 4 años cursaron su internado y ahorita ya están haciendo o están terminando incluso su residencia. Y pues ves que sí se puede, que se puede, si le sigues echando ganas, puedes aspirar a bastante más. Y pues creo que ellos son los que más te llenan de esa locura de seguir en esto, seguir estudiando, presentar el ENARM y hacer alguna especialidad médica. De ahí pues tienes contacto directo con los médicos de base, que son los que te están chingue y chingue y chingue. Pero en sí ese es el internado médico, eres un médico que te encargas de hacer todo el trabajo sucio, podemos llamarlo. Eres el encargado de hacer las notas, las indicaciones, que todo esté a tiempo cuando el médico de base y los residentes vayan a pasar visita. Tienes que encargarte que los laboratoriales, la tomografía, la radiografía, todo se solicite y se haga para cuando te lo vayan a pedir. Básicamente tú eres como la primera línea que se va a encargar del paciente. Obviamente es difícil que llegues a dar un tratamiento como médico interno, pero pues tienes que monitorizar que lo que los médicos de base o los residentes soliciten e indiquen se cumpla, a pesar de que ahí está el área de enfermería, que en teoría pues ellos son los que administran el medicamento y todo. Tú tienes que monitorizar que se haga, que se tomen las radiografías, se tomen los laboratorios, y pues básicamente ese es tu trabajo. Estás de guardia un día, al otro día estás de posguardia, entonces sales como a las 2, 3 de la tarde, de ahí llegas al siguiente día para hacer algo que se llama preguardia, que son igual como 12 horas, y después otra vez te toca quedarte. Entonces sí es bastantito tiempo y es todo un año que tienes que estar así, básicamente quedándote en el hospital una noche sí y una noche no, y cuando te quedas pues obviamente no hay mucho tiempo que dormir, que digamos. Pero pues es, creo que la parte, al menos yo en lo personal, fue la parte que más disfruté, ya que pues es una etapa muy bonita donde de pasar de la universidad te vas a enfrentar directamente con el ámbito hospitalario. Creo que es el lugar donde más pude memorizar medicamentos, porque obviamente tienes la clase de farma y todo, pero o sea, no es lo mismo ver un medicamento, su posología y todo eso, allá verlo como tal, cómo se llama, cómo vienen las presentaciones. Con qué medicamentos es más factible contar, ya que pues por el país en donde estoy no hay de todos los medicamentos. ¿Qué es lo que más se usa realmente? Porque pues hay veces que, por ejemplo, hay enfermedades donde utilizas incluso hasta opioides, y pues ves que aquí en México realmente casi no se ocupa. Entonces pues te vas dando un poquito de más cuenta. Al menos a mí en ese ámbito me funcionó mucho. Igual en gineco adquieres demasiada práctica. Y pues ese año es un año de bastante aprendizaje. Creo que en ese año aprendí más que en todo cuarto y quinto año de la carrera. Y ya, cuando terminas el internado, te tienes que despegar de todos tus compañeros, toda tu guardia, todo eso que se echan la mano entre de todos, para irte tú solito a algo que se llama servicio social. Es decir, que te van a mandar a una comunidad lejana, 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 donde no hay servicios. Yo estaba a 20 minutos de la ciudad y la comunidad no contaba ni siquiera con drenaje. Tenían agua potable, bueno, en teoría, o sea, tenían agua corriente que iba por tuberías, pero no era potable, ya que no tenía ni un solo filtro, no se cloraba, no nada, te llegaba así tal como lo sacaban de la noria, así te llegaba. No tenía, como les digo, no tenía drenaje, tampoco tenía servicio de celular, no te llegaba ahí nada de señal de celular. Lo que sí tenían es internet, pero el internet eran por unas antenas muy grandes que daban una señal wifi, y tú tenías que ir a la tienda a comprar fichas. Realmente era muy caro, una hora de internet te costaba hasta 10 pesos, como 5 centavos de dólar, pero pues a comparación de que puedes tener internet en tu casa 24/7 y pagas que 300 pesos, 400 pesos, ahí si querías internet por mes te salía fácilmente en 1200, 1500 pesos. Y pues no era tan factible, entonces pues si eres así como de me voy a conectar pero solo un ratito, ¿no? Tienen muchas deficiencias, obviamente, para la alimentación, pues tienes que comprar con la gente de la comunidad, que a veces pues no lleva todas las normas de higiene, y pues ahí tienes que quedarte todo un año. Obviamente, pues tú eres el único médico que hay ahí a kilómetros a la redonda, entonces todo te va a llegar a ti, y pues sin celular, ¿a dónde recurres si es que tienes algo que realmente no puedes atender? y te llegan de todo, pues al ser un pueblo y obviamente la mayor parte de gente son campesinos, pues siempre te llegan bastantes urgencias de que ya se agarraron a machetazos o se dio un machetazo en el pie, en la mano, estaba afilando y se cortó. La gente de, al menos en mi comunidad, manejaban mucho moto, casi no tenían coches, tenían camionetas de trabajo meramente. Pero pues ya cuando tenían que salir algún mandado o algo así, siempre era en moto o en bicicleta. Entonces sí llegaron varios traumatismos cráneoencefálico. Obviamente pues en esos lugares realmente la gente muy poco acepta planificación familiar, métodos de planificación. Entonces tienes un montón de embarazadas, algunas las puedes alcanzar a mandar al hospital, pero la mayoría va a llegar a parir ahí contigo. Entonces, al ser tú el único médico, solamente te apoyas de una enfermera y tú la tienes que hacer de gineco o de pediatra y puedes ver que el chamaco y la señora salgan bien. Y básicamente eso es el servicio social, es durante un año, aparte de Secretaría de Salud o el IMSS, ya sea en donde estés. El servicio social solamente se puede hacer en esas dos instituciones, ya que son los únicos que tienen módulos en las lejanías de las ciudades. Entonces te piden demasiada papelería, como tú eres el único médico que está ahí, te piden todo, o sea, desde que tú lleves el control de las vacunas, que tú lleves el control de los tamiz, de los partos, embarazadas, crónicos, de diabetes, hipertensión, epilepsia, de todo lo que tenga. A todo le ponen un programa, hay programa de diabetes, hay programa de hipertensión, hay programa de todo. Entonces tú tienes que entregar esa información. A mí, del principio me tardé 5 días en hacer toda esa información para mandarlo. Ya después te tardas un día, ¿no? Cuanto mucho, pero sí, al principio es bastante pesado. Y pues básicamente eso es lo que tienes que hacer, estar ahí. Pernoctas obviamente en tu centro de salud, ahí sí no puedes salir para nada, ya que en cualquier momento va a llegar alguna urgencia. Y pues como digo, eres el único médico, así que ahí tienes que estar. Pero pues a pesar de todo es un año muy bonito. Aquí pues como se tiene que hacer el ENARM, es un año que se presta bastante a estar viendo los casos, estar estudiando, y pues sigues ahí, básicamente te aíslan de todo. Y pues te da bastante tiempo de poder leer, poder irte educando más como médico. Aparte de que tú tienes que dar toda la consulta, pues te sirve mucho para ir formándote un carácter para dar la consulta meramente. Ya que pues como tal tienes que saber a qué persona le vas a sugerir, a qué persona básicamente le tienes que hablar de muchas formas distintas. Entonces, bueno, yo creo que ustedes me entienden. Vas formándote ese carácter para dar la consulta meramente, que es algo que sí, realmente eso creo que es lo más rescatable de mi servicio social, que me fui adaptando a cómo se tienen que hacer las cosas. Y pues ahorita ya por fin, el primero de agosto, ya terminé por completo mi servicio social. Ahí entras desde el primero de agosto, o sea, el primero de agosto entras y terminas hasta el 31 de julio del otro año. Entonces ya el primero de agosto ya por fin me liberé. La jurisdicción me liberó el 10, me parece, de agosto, y ya ahorita ya por fin obtuve mi liberación federal. Es decir, esa hojita que me regala jurisdicción de que ya soy libre, la tengo que canjear por otra, donde ya a nivel federal ya soy libre por fin. Ya ahorita ya solamente tengo que ver lo de mi titulación, y pues vaya, eso es de bastante, bastante felicidad. Y pues yo los invito a que, si gustan, me pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter sobre todo, es @mandradoctor. Ahí me pueden ir contando sus experiencias, a ver qué tal les fue en el internado, cómo les fue en sus servicios, si son de otros países, qué modalidades tienen en otros países, ya que hasta donde sé me parece que en todos los países hacen internado, pero no sé si todos tengan ese otro año de hacer servicio social, así que pues me gustaría que por ahí me comenten a ver cómo es que se maneja. Y pues bueno, yo como ya ahorita estoy más libre y ahorita solo tengo que ver lo de mi titulación, que aquí es muy tardado, pues voy a seguir, vamos a seguir subiendo podcast. Ahí igual por Twitter me pueden ir diciendo sobre qué quieren que lo hagamos. Y cambiando un poquito de tema, ¿qué creen? Ese día me puse a hacer una investigación. No más que investigación, hice solamente una pregunta. Ya ven que se puede formular como preguntas y te las da en base de estadística Twitter. ¿Qué era? A ver, déjeme, lo busco y se los comento, ¿sale? ¿Qué era lo que más valora un médico en la posguardia? Y pues obviamente les puse dormir. La otra opción era ir a tomar. Y la otra opción era la LP. La putería, pues. y mágicamente el 60% dijo que la LP. Así que, según las encuestas de Twitter, los médicos son más calenchos que borrachos. Y pues un dato innecesario más. Y pues yo creo que con esto vamos concluyendo esta sección. Ya para, les prometo que ya para el próximo capítulo no les voy a hablar solo de mi felicidad de ya haber acabado con estos 2 años de esclavitud realmente, de venderle mi alma a la Secretaría de Salud. Ya en el próximo capítulo vamos a hablar de otro proyecto que tengo por ahí, aparte de seguir subiendo esto de experiencias y vivencias y hablar un poquito de lo que es ser médico. Pues vamos a seguir hablando de otras cosas, ¿no? Incluso estaba pensando en ya ponerme de lleno a sacar un podcast hablando sobre casos clínicos o sobre alguna enfermedad en específico. Algo cortito, 10, 15 minutos, pero enfocarnos. Hacerlo como una historia para ver si lo podemos captar un poquito mejor, ¿sale? Eso les sirve a ustedes, me sirve a mí, a cualquier estudiante le puede servir y a mí para seguir estudiando, para presentar para mi especialidad. Que por cierto, no les he dicho, este año, lamentablemente, por la contingencia, decidí no presentar ese examen para ver si puedo hacer especialidad. Ya el otro año, con mucho gusto, lo voy a presentar. Quisiera hacer traumatología y ortopedia. Y pues a ver si logro pasar ese examen, que aquí en México, es el mayor logro, creo, de cualquier médico, pasar ese examen. Entonces, pues, vamos a ver y me voy a seguir preparando. Ya saben, cualquier comentario que tengan me pueden seguir en mi Twitter, desde ahí los puedo leer con todo gusto. Pues yo creo que hasta aquí la dejamos, si igual me pueden dejar sugerencias de qué quieren que hablemos la próxima vez. Y pues muchas gracias por escucharme, hasta luego.